Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Hello.
Estamos haciendo el programa número 30. No dijimos nada del programa número 30, que es redondo.
Y
bueno, ¿y? La segunda parte, y vamos a hacer el disco 89, All the Wave. Un 8 de diciembre del año 2019. Me presento, mi nombre es Ángelo Piani, soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, más conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Bien. Bueno, han pasado apenas dos semanas de la última vez que nos vimos.
Apenas. ¿Cómo me hiciste laburar, Ángel?
Sí, lo sé. Muchas gracias. Gracias por saludarnos. Bueno, yo les...
Nos acordamos mucho.
Sí, bueno, les cuento.
Contame qué pasó estas dos semanas en tu vida.
No, muy poquito, yo no hice mucho. Pasame solamente el hielo, me dediqué a operar a gente. Y en una de esas operaciones me encontré con...
Tenías que hacer otro podcast que sea lo que me pasa durante mis operaciones.
Bueno, hay un anestesiólogo que se hizo muy fanático de nuestro podcast y anda recomendando a todo el mundo, entre ellos a toda la comunidad médica. Y el otro día, sin ir más lejos, este viernes, termino de operar, estoy...
Pará, entonces este es el momento en que yo traiga el tema hospitalarias realidades de hermética.
De hermética. Pues, no, porque no sos hospitales, serías sanatoriales. Ajá. Bueno, y entonces dice, uy, acá encontré a este personaje que te va a encantar, qué sé yo, los presento. Bueno, el flaco resulta que es fanático, enfermo de rock progresivo... 400 vinilos, empezamos a hablar, obviamente, me cuenta su... Bueno, también le gusta mucho el jazz.
Te enamoraste, de jazz.
En un momento viene el flaco y me dice, ¿ya son novios? Bueno, el flaco me dice, este cirujano, cirujano especialista en columna, me dice, muy orgulloso, yo tengo un perro que se llama Jethro. Y yo digo, bueno, yo tenía un perro que se llamaba Tarkus. Nos fundimos en un abrazo, obviamente. Dijimos, somos tal para cual. Me olvidé de preguntarle si conocía a Jess Daburfa. Así que...
Estuviste flojísimo.
Pero le pregunté por Locanda. Que no. Le pregunté por Locanda, me dijo que sí, los conoce. Bueno,
aguante Locanda.
Seguramente este programa que estamos haciendo ahora lo escuché más adelante porque, bueno, recién se inicia en el podcast. Así que le mandamos un gran abrazo. Ah, además conoce a integrantes de Lelutier, fueron sus pacientes. Impresionante. Estuvimos charlando.
Lelutier siempre vuelve.
Sí. Bueno, impresionante. Bueno, y también estoy armando, ahora el 12 de diciembre toco con una banda exclusivamente de cirujanos plásticos. Gran puterío, como corresponde.
¿Cómo se llama? ¿Escalpelo espacial?
No, de Plastics Band, le puse, sí, pero no se me ocurrió otra
Nip
cosa.
Tuck.
Nip Tuck no es mala,
Nip
no es mala.
Era buenísimo.
Es muy buena. No hay nombre todavía. Bueno ahí
te lo presto.
Después el próximo.
Después habla con su representante y cierran los números.
Acepto pago en escabio.
Bueno,
viste, este pasa a CBU y
acepta
solamente.
Yo soy bueno poniendo nombres. Yo me jacto de muy pocas cosas, pero soy bueno poniendo nombres.
Sos Mick Mars.
Soy bueno poniendo nombres.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a... Lo llamamos a Mark, que está en Los Ángeles, California.
Favor.
Y ahí viene. California.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Necesito que me presenten.
Por favor, mi queridísimo amigo Engel.
Sí, acá está.
¿Qué nos trajiste?
Bueno, yo traje una banda inglesa que se llama Can.
¿Say what?
Que se llama K-H-A-N, Can.
Ah, como el malo de Star Trek.
Más o menos. Y su único disco, Space Shanty. Pero primero hay que hablar de la escena Canterbury, antes de hablar de Can específicamente.
¿Canterbury con K-H?
Canterbury, no. Y vamos a hablar específicamente, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio.
Ok.
Hace muy poquito, para los que nos escuchan cronológicamente, hablamos de la etapa final de los años 60 y de Londres, donde predominaba el rock psicodélico, la psicodelia, principalmente de la mano de los Beatles. Más o menos, quizás ese fue el inicio. The Who empezó a hacer rock ópera.
Floyd
también, más adelante.
Sí, y básicamente de la mano del ácido lisérgico, ¿no?
Porque... Exactamente. Bueno, el ácido lisérgico tuvo mucho que ver. Todo este movimiento genera la idea de empezar a componer temas y música más elaborada. Y para fines de los 60 empieza a la música que hoy conocemos como el rock progresivo. Pero esto pasaba en Londres. Al mismo tiempo, algo similar pasaba en una ciudad al sudeste de Inglaterra, bastante cerca de Londres, y la ciudad se llamaba, o se llama, Canterbury.
En la región de Kent.
Exactamente. El término...
Kent.
Le dieron también el término de escena de Canterbury o sonido Canterbury. Y se emplea para dominar a un grupo de bandas que se formaron en esta ciudad. El auge de este movimiento fue en fines de los 60 y principios de los 70, y tenían un denominador común, que era principalmente la sonoridad, desde el punto de vista del sonido, era una mezcla de rock y jazz fusión, ideal para el bombi, con algunos guiños de psicodelia, porque, recordamos, se formó a principios de los 60.
Fines
de los 60.
Ah, dijiste principios.
Fines de los 60, principios de los 70.
Ya te pegó Luigi, ¿no?
Sí. Es típico, y otro tema importante es que era típico de los tecladistas de esta banda, el uso del Hammond con fuzz, que ya lo vamos a escuchar en este disco que yo traje y quizás en otras bandas que voy a traer en el futuro. Y otra característica típica era que algún miembro de la banda también tocaba en otra banda local. Era como unos swingers musicales. Era un lindo conventillo, en definitiva. Y el punto de partida...
Como los cirujanos plásticos.
Más o menos. Pero un conventillo no swinger. El punto de partida de este movimiento es en 1964 con la banda The Wild Flowers. Las flores de Wilde. Que era una banda que empezó haciendo rock, folk... Y que los integrantes fueron incorporando de a poco algo. Empezaron a escuchar discos de jazz y los empezaron a incorporar a su música. Recuerdo entonces que fue en el año 64 que comenzó, hasta el año 1969, donde la banda se disuelve y los integrantes van a formar dos bandas fundamentales de esta escena, que era Caravan y Soft Machine. Que nombramos
la mencioné
hace
en el
muy
programa pasado, como que tocaban en UFO.
Exactamente. UFO. Soft Machine está más orientados al rock fusión y a la psicodelia. Y les nombro otras bandas de esta escena, de la escena Canterbury, que era Gong, una banda anglo-francesa, Egg, como el huevo, Camel, Hatfield...
Como los puchos.
Hatfield and the North. National Hearth, como National Health, Health y Can. Entonces, ahora vamos a empezar
esta
a hablar.
Can.
Y esta Can.
No, la otra Can.
No, la otra Can. Por eso, vamos a hablar de los
Porque
importantes.
Para quienes nos escuchan, hay una Can que se llama C-A-N.
C-A-N, ¿no? Que
como
es...
lata o poder, que no, no.
Que no va. No. Para mí, por lo menos, no me gusta.
Que no Can.
Vamos a hablar entonces sobre Can. Can es considerado como un supergrupo y fue uno de los primeros supergrupos de Inglaterra. Como les conté hace un ratito, la escena había mucha mezcla de integrantes, pero en Can tenemos que focalizarnos principalmente en dos de sus integrantes. Uno es Steve Hillage, el guitarrista, y Dave Stewart, tecladista, que no tiene nada que ver con el Dave Stewart de Eurythmics.
Aclaremos.
Steve Hillage nació en Chingford, en Essex. Mientras él estaba en la escuela, forma su primera banda que se llamaba Uriel. Como era típico, podían tocar blues, lo que le gusta el bombi. Blues rock.
Ahora entiendo.
Y él tocaba principalmente la guitarra y estaba acompañado por Dave Stewart en teclado, Mont Campbell y Cliff Brooks. La banda se disuelve, era una banda de colegio, se disuelve en 1968 y parte de ella formaría posteriormente Egg, Steve Hillage. En el año 69 Hillich comienza a estudiar en la Universidad de Kent, en Canterbury, y se hizo amigo de los músicos de las bandas locales, principalmente de Caravan. Y de vez en cuando se juntaban y zapaban. Steve Hillich es un muy buen guitarrista y le gustaba tocar con todos, y todos le gustaba que él tocara con ellos. Y mientras estudiaba en la facultad, empezó a escribir canciones. Y a fines de los años 70 había acumulado suficiente material para ya hacer un álbum. Y los miembros de Caravan escuchan lo que él había hecho y dice: che, esto está muy bueno, la verdad que nosotros te recomendamos que hagas un álbum. Y lo contactan con el manager, que se llamaba Terry King, de Caravan, y consiguió que Hillich firmara con el sello Deram. Pero él estaba solo. Él había escrito todo, pero era una sola persona. Entonces, a principios del año 71, Hillich empieza a reclutar gente y forma Can. Y hace una dupla con el bajista y vocalista Nick Greenwood, que venía de tocar con The Crazy World of Arthur Brown.
Me suena.
Una banda muy, muy loca de los años fines de los 60. ¿Y el baterista quién era? Carl Palmer, el de Emerson, Lake and Palmer. Y también se unió Pete Pyle en batería y Dick Henningham en órgano Hammond. Durante el año 71 hacen una serie de conciertos teloneros de Caravan, una banda que ya va a llegar acá. Y en el medio, Pip Pyle, el baterista que les había comentado, decide irse y se une a Gong. Entonces ven ya cómo empiezan los puteríos. Sí. Y fue reemplazado por Eric Pichey, que es el que se escucha en este disco que yo traje. Y ellos empezaron a ver que los temas fluían en vivo y se dieron cuenta que estaban ya preparados para grabar un álbum. Pero justo antes de entrar al estudio, el tecladista Henningham deja la banda. Un gran cagador, digamos, así con castellano cagador antiguo. Entonces Hillich, medio desesperado, ¿a quién llama? A su viejo amigo,
Dave Stewart,
que para esa época ya estaba tocando con Egg, y Egg era una banda ya consolidada, por lo menos en lo que es la escena Canterbury. Y le pide que aporte
500 personas.
Sus teclas. Sí. Sí, en esa época sí. Que toque sus teclas. Y Pink Floyd también en esa época, quieras o no.
Los mismos 500 que iban a ver a todas las demás.
Claro, eran 500 fijos.
Bueno, entonces le pide que por favor aporte sus teclados. Y Stewart, por supuesto, sin dudarlo, le dice que sí. Y es por eso que hay una nota especial en la contratapa del LP, que lamentablemente no lo tengo, que dice: nuestro agradecimiento especial a Dave Stewart, que encajó en nuestras sesiones entre compromisos con su banda Egg. Es decir, es un agradecimiento explícito que pone en el disco. Muchos dicen que lo que hace Stewart en este disco con sus teclados es lo mejor que hizo, es mejor esto que lo que hizo en otras bandas, en las que vienen a futuro. Y yo coincido plenamente, porque escuché a raíz de este disco sus otras bandas. ¿Y por qué elegí Can para este programa?
Eso me digo.
Porque esta es una, quieran o no, una joyita perdida de los años 70.
Yo no miré nada hasta ahora, pero ahora que estoy en el programa me fijé, tiene solo este disco.
Exactamente, es una banda efímera.
Yo no lo voy a nombrar jamás.
Como bueno, Locanda.
Más o menos.
De
bueno,
hecho, es parte del nombre de Locanda.
Locanda. Falta el patito, ¿eh? Tengo que traerlo, por favor. Lo dejamos acá.
El último programa está. Y queda.
Bueno, musicalmente, Space Shanty es un perfecto exponente del rock progresivo de principios de los 70, y por eso me pareció muy bueno traerlo.
Y en particular de la escena de Canterbury.
Y exactamente. Pero dentro de la escena de Canterbury me parece que, para mí, es el mejor disco. Porque no es tan volado como los otros discos o las otras bandas, que tienen pasajes más instrumentales, más largos y más yaceros. Sí, no me pongas esa cara porque tenés que escuchar.
Le escuché
y comparar. No, sí, tiene. Y realmente estos son más orientados al rock progresivo, no se van tanto del jazz. Y el disco este, la verdad que lo descubrí hace muy poquito. Fue más o menos en la época que vos habías dicho tú que traigamos discos que no conocíamos.
Sí,
y empecé
de
a buscar.
Poco conocidas.
Bueno, obviamente elegí Yes Da Urfa, pero también había descubierto.
Claro, o sea, si no hubieses encontrado Yes Da Urfa, traías este.
Traía este de una, porque me parece gran disco.
Aguante Yes Da Urfa.
Aguante Yes Da, obviamente.
Aguante Yes Da Urfa.
Creo que es. No. Es el descubrimiento del año 2019.
¿De Proxy?
¿Cómo? Sí. ¿Cómo estaba entonces la formación? Tenemos a Steve Hillage en guitarra y voces, principal. Dave Stewart en Hammond, piano. Sky Celesta, que no sé qué carajo es. Y
¿Sky Celesta?
Sí.
Yo creo que es una Celesta, no una Sky Celesta.
Sí, Sky Celesta, no sé qué. Celesta y marimbas.
Que tiene los tubitos, claro, de metal.
Exactamente. Nick Ringwood en bajo y voces. Y Eric Pizzi, Pizzi en batería. Y es un disco relativamente corto, 46 minutos con 09. Así que, mis queridos amigos, si ustedes están de acuerdo, vamos a poner el primer tema, que es el que le da el nombre al disco, que se llama Space Shanty, y comienza así.
Y nos despertamos todos.
Sí, sonó.
I need you and you need me. Also, I need to be free. Free as the world free can be. To stand secure outside this dream. Starstruck moon man looks so blind.
Estaba seguro, Tut.
Soy tan fácil.
Bueno, arranca muy bien,
sí.
Arranca.
Y continúa.
Empezó con todo, con todas las cosas que me gustan.
Sí. Casi hard rock, diríamos.
Pero,
¿no?
¿Sabes que yo cuando lo, yo que no sabía que era un disco de 72, yo pensé que era un disco de 78, 80?
No, 72. Por eso esto influyó mucho en lo que iba a venir.
Genial, también.
No, esto es espectacular.
Para vos.
Esto es divino.
Está bien, yo banco.
Esto ya empieza a ser rock progresivo.
Sí, totalmente.
Escucha esto, es espectacular. Disfruté tanto esto.
Me imagino. Sí.
¿Cómo se contesta la guitarra con el teclado? Es belleza pura. Viniendo de un hard rock pesadito, te pasa a otro lado directamente.
Sí, yo presté mucha atención mientras escuchaba este disco, porque tiene esos contrastes que igual están buenos, porque, a ver, si yo tuviese un disco de 12 minutos, un tema de 12 minutos con esto, me pego un tiro. Pero me parece que está en proporciones
totalmente
adecuadas.
Sí.
No sé si excelentes, pero adecuadas.
No, para mí me parece fantástico. Hacen armonías, es decir, se despega el teclado con la guitarra, se vuelven a unir. Es fantástico. Además es típico del rock progresivo de los 70s, de los primeros 70s. Y ahora viene un pequeño interludio. Acuérdense que el tecladista venía de prestado acá. Y acá empieza la batería media yacera. Y acá entra el Hammond con fuzz. Que es típico.
Pero esto
va creciendo.
A mí lo que me pasa es que está re presente la guitarra, bien adelante. Y ahora que vos contás que el líder y compositor es el guitarrista.
Sí.
Eso me gusta de esta banda. Que eso, no sé si la tenía, si lo tenía Vandergraft Generator o una de estas bandas medio raras que trajiste. Que el instrumento principal es la guitarra y es como... Alright. Sí.
Pero acá se mezclan tanto, sí, guitarra como el órgano. Que el órgano, con ese fuzz, parece una guitarra.
Esto es re pro, sí. Es ultra mega pro.
Y acá se hace medio circense en un, ¿sí?, momento. Y
Igual me llama la atención que te guste mucho esto, porque es el típico sonido que si yo traigo un disco que hace esto, me lo matás.
No, bueno, pero aquí te joda.
Todo horrible, boludo.
No, cállate, vos, no entendés nada.
No, esto, boludo, es buenísimo.
Esto es muy bueno, boludo. Y escuchá lo que hace el bajo ahora. Eso es un amargo, vos, ese es tu problema. Hablen ustedes, porque no puedo hablar bien de este disco. Buenísimo. Psicodelia, ruidos raros. Toco algo hay que tocar.
Sí. Meté la nota que no va. Sí,
Y ahora.
Bueno, esto cualquiera.
Y bueno, acá.
Brian May.
Claro. Pedales, tengo pedales, hay que usarlos.
Tirarle latas al piano.
Es el festival de los saltos de púa este tema, güey.
No, salto de púa acá no va. No,
salto de púa.
No, salto de púa.
Ya escuchamos salto de púa, homie. Sí. El otro disco, ¿cómo era? El último que escuchamos, que salto de púa todo el tiempo.
¿Cuál de todos?
No sé si el anterior o el anterior.
Sí, en el Hackett hay
No, en el Hackett está el salto de púa del siglo.
Sí, hay codazo, hay apretada del botón rec en el momento inadecuado.
Entonces no te voy a decir salto de púa, te voy a decir que son costuras.
No, esto no me parece una costura.
Para mí sí, es tremendamente costura.
No, porque se
no fluye.
Sí, para mí fluye perfecto.
Para mí fluye horrible. Bueno,
son... No sos digno. No sos digno.
Nena, gracias a Dios.
Y acá, bueno,
no hay saltos de púa, boludo.
Esto no es salto de púa, boludo.
¿Qué coherencia tiene?
Bueno, ¿vos me estás diciendo que el rock progresivo tiene coherencia?
Es un buen punto el que está diciendo Ángel. O sea, vos por ahí le estás exigiendo algo que no.
Está buscando algo que nunca vas
Quiero
a encontrar.
Quiero poner un círculo en un cuadrado.
Claro, bueno. Ese se me dio un problema. Ese así que nunca te va a gustar.
No, digamos entonces que no me gusta este prog. Pues Genesis sí me gusta. Y es sí me gusta.
Bueno, boludo, pero.
No suenan a esto.
Me estás diciendo. Bueno, no me quiero meter. Pero hace poquito me dijiste que estás entendiendo The Battle of Epping Forest, que es un pastiche de diferentes temas.
Sí. Pues no me gusta, lo estoy entendiendo. Bueno. No es lo mismo, Antes no lo entendía.
No, boludo, pero no es, bueno, pobre tú lo dejamos afuera porque no conocí.
Igual también, qué fácil que es trolearlo a Ángel.
No, no soy fácil.
No soy fácil. No soy fácil,
soy muy complicada. Bueno, pero acá volvió a la
alguna parte, a una de las
No, no, volvió a la parte original del tema, a la parte al leitmotiv.
La parte original no era carro.
Sí.
No era esto, la parte original, para, boludo.
¿Qué,
no soy boludo, me doy cuenta.
La parte principal, si querés, la melodía principal con la que habíamos empezado.
Ahora, ¿qué proeza encontrarle un leitmotiv a este tema?
Sí, boludo, esto se repitió.
Si se repitió, no es prod.
No, pero es conceptual. O sea, es rock progresivo.
Te amo.
Si no la gana, la empata, ¿eh?
Ah, es un crack.
Es conceptual.
Lo admiro.
Bueno, y ahora. Acá la voz de Peter. De
sigue el tema,
se parece
¿no?
un poquito, sí. Se parece mucho a Peter Hamill. La voz. Tema de 9 minutos, ¿eh?
I know.
No es un gran cantante, pero no es entona tanto. Sí.
Está bien. Para mí le queda bien a la banda.
Hay un par de momentos que tratan de armonizar con Stuart y se nota que no.
Se nota que tratan.
Sí, que tratan. Pero se los perdono, ¿eh? Y vuelve a la melodía inicial.
De esto sí me acuerdo que pasó.
Claro. Una lástima. Muy bien. Y así nos estamos acercando al segundo tema, que es Stranded, y empieza así. ¿Empieza así? Empieza así. El hipismo. hippie. Amo a los hippies.
No.
Sí.
No, Ángel, no. ¿Por qué?
Está todo mal.
Porque gracias a los hippies llegamos a rock progresivo.
Gracias a los hippies hubo algo para que los punks se pelearan, ¿no?
Claro.
Ok, está bien.
Que se unieran.
Claro.
Amo a los hippies. A mí me gustan los hippies. Me caen bien.
A mí me
caen. Beatles eran hippies.
Los Beatles eran los Beatles. Los Beatles inventaron los hippies.
Bueno, pero
¿cuánto le duró el hippismo? ¿Un año?
Bueno, ¿eran hippies o no?
No.
Nada.
No eran hippies. Fueron hippies un año.
Pero fueron hippies.
¿Eh?
Fueron hippies.
Fueron, pero no eran hippies.
Fueron hippies y después corrigieron.
Bueno, vos que sos tan perfeccionista, el tecnicismo es ahí.
Bueno, entonces, Chicago 17 no es Chicago.
Bueno, para vos, claro.
No te hundas, Bombi.
No.
No te hundas en tus palabras.
Bueno,
no,
según él, fue Chicago. No era, pero fue.
Claro.
Ay, Dios. Bueno. Entonces, empieza con un comienzo bastante hippie, que es lo esperable en este tipo de música de Canterbury. Y lo que tiene este tema, me gusta mucho, es el trabajo de piano de Stewart. Es muy... Fines de los 60, ¿no?
Acá me hacía respirar este tema, esta parte, porque venía bastante sencillo.
Sí.
Dos, tres acordes nomás.
Sí, es verdad. Y muy buen trabajo el bajista también, ¿eh?
Claro. El bajista está loco. No sabía que me mete notas todo el tiempo.
Mete.
Hay que tocar el bajo atrás de esto.
Es que si no se aburría, boludo.
Claro. Y acá las armonizaciones están bastante bien.
Claro, no me gusta la voz tampoco. Para cómo ni siquiera me ayuda eso. No me gustó la voz del chabón.
No te gustó. Sí, no es la mejor.
Para mí a la banda le queda muy bien.
Sí. En realidad no le queda
bien. Eso para mí sí quedaría bien, entonces, si no me gusta la voz.
Me parece que no le queda bien en los temas hippies, pero sí en los temas jarroqueros.
Pero no es un registro que me agrade. Y eso no me ayudó tampoco para que.
Para que te guste.
Para que me guste.
Sí, este tema confieso en el
Bueno, igual ya viene el,
ahora viene
el no cambio de púa según él, pero que para mí son.
No, o sea, bueno, estamos hablando del primer tema. Ahora sí, cambio de ritmo.
Cuando empecé te dije, sí, wow, igual, sí, me revivió el tema, boludo.
Son demasiado. Es que mi cabeza pop no puede procesar esto.
A mí me encanta.
No, por obviamente, eso, boludo. Pero,
este tema, este disco lo escuché por primera vez.
Y te cambió de.
Fue amor a primera escucha.
Claro. Lo entiendo totalmente.
Porque fluye, para mí fluye. En una mente pro, obviamente.
Totalmente, por
sí,
eso.
En una calle con baches y sí. Yo me aburro, pero fluye.
Claro, por eso digo, al lado de esto, Genesis es parece pop.
Bueno, es que en una calle con baches no te dormís, eso es lo bueno. Y no chocás. En una calle de pop.
Igual te sabes cómo te rompo el auto.
Te estrolás.
Claro, el tema es que quedás muy dañado.
Bueno, pero llegás a tu casa. Eso es lo bueno.
En un estado patético.
Pero llegás.
Bueno, de otra manera es, llegás pasando por el hospital antes.
Mirá qué lindo escuchar esto.
Este tema viene mucho mejor que el anterior, para mi gusto.
Guitarra. O sea, a mí te diría lo mismo si no tuviese la primera parte. La primera parte me torra.
Prefiero la parte de hippie, porque vos odias a los hippies.
Prefiero sí. Que me torre y no que me ponga nervioso como el primer tema que me puso muy nervioso. Este no me pone nervioso.
¿Te pone nervioso?
Sí,
vos.
Me pone nervioso.
Estás muy blando, vos.
No, qué blando, boludo. Al contrario, blando es eso, bro.
Voy a cerrar la boca. Por lo que viene, más que nada.
No, pero lo que viene es.
Espera, vamos a adelantar un poquitito. Ah, no, espera, estuvimos charlando que pasaron varias cosas, lamentablemente. Bueno, lo que tiene este tema al final es bastante psicodélico. Lo voy a adelantar un poquitito.
A mí me gusta acá lo que hace con que juega mucho con el...
Con el paneo.
El espectro estéreo, sí.
Sí. Y el pianito...
Pero vuelve a esa cosa hippie que no...
A mí me
como
encanta.
Como tipo que una persona tipo deslizándose por las nubes.
Bueno,
bajo,
este disco dividió mucho el rock progresivo, porque estaban los que aman la escena Canterbury, que dicen, no es tan hippie como tendría que ser, porque tiene sus elementos jarroqueros, y los que le gusta más el rock progresivo, que dice, bueno, tiene cosas muy buenas, pero tiene estas partes hippies pedorras.
Yo soy más de eso, sí.
Claro, bueno. Por eso, es como que es ambivalente. Sí. Voy al final, que es la parte de psicodélica. Y vamos pasando al tercer tema, que es Mixed Up Man of the Mountains. Y empieza así. Casi como enganchado. ¿Vos sabés que este comienzo psicodélico me hace acordar mucho a Espíritu, la banda Espíritu?
¿Los discos viejos de Espíritu? Sí. Pueden haber escuchado. Ah, no sé, Can, no, este disco no creo que haya llegado.
¿Escuchá esto?
Pero también esto suena a otras bandas de prog.
Es verdad.
De todo lo de Can, esto es lo que suena más al prog tradicional.
Al tradicional.
Está ahí, sí, es re Espíritu, pero es re otras bandas.
Ahí es.
Ahí es. Es de otra banda.
Otra banda.
Otra banda.
Es un Yes cantado por Peter Hamill.
Es verdad, tiene un aire a Peter Hamill.
Sí.
Peter Hamill tiene más personalidad para cantar.
Sí. Entrando a la banda. Hasta te diría que parece UFO, pero con jamón.
El bajo está muy adelante,
muy mente. Adelante.
Está bueno eso.
Teclado que está ahí, dale, dale, que dale. Y ahora viene un corte muy lindo. Parece una parte muy psicodélica.
Acá es donde me empieza a molestar. Venía bien.
No,
para...
boludo, es buenísimo.
Venía bien, no, venía bien, venía bien y la cago.
Es muy bueno.
Las partes que a vos más te destacan son las que a mí me molestan.
No, no,
me...
¿Sabes que yo creo que...?
No, sí, sí.
Bombi, es buenísimo. Yo creo que encontré un patrón en lo que te pasa, o que nos pasa con este disco y esto, que es que... Este disco tiene una particularidad que no es frecuente en el rock progresivo, me parece, yo con mi inexperiencia.
Está bien,
pero
hablas de...
acá hay muchas secciones que están en 4x4. Y muchas que no, como el rock progresivo. Y las partes que están en 4x4 están buenísimas.
Sí, bueno, evidentemente yo abrazo el 4x4, obvio.
Claro, obvio.
Pero vas a ver, prestar atención a eso. Pues esto no.
Claro, no.
Que acá hacen un unísono el Hammond, la guitarra y la
y
voz.
Y la voz.
No,
exactamente lo mismo. Esto no me gusta, ¿no? Pero a vos te fascina.
Obvio, boludo. Y acá se vuela. Tiene algo yacero.
Sí, no, no, la bata. El bajo.
Lo que hace la guitarra, está apañado perfecto.
Yo escucho esto y me parece que cada uno está tocando un tema distinto.
No.
Bueno, evidentemente están tocando Mixed Up Man of the Mountains.
No, pero me refiero. No es que está descolgado lo que hace cada uno. ¿Ves? Acá se.
No, acá
se despegan, pegando. Se vuelven a unir.
Pero cuando se despegan, es como que.
¿Escuchas esto? Es buenísimo. Es casi espacial.
En el espacio escucharía otra cosa.
Ah.
Escucharías Ground Control to Major Tom.
Sí, o Yarreo.
El trabajo del bajo es muy bueno.
Pero el bajista es tremendo.
El bajista es tremendo.
Tremendo.
Sí, en eso coincido plenamente.
Sí. Yo creo que termina agotado el bajista. Sí. Tiene que tocar un show. Todo esto.
Muy presente el bajo.
Sí. Y está muy adelante la mezcla.
Sí.
¿Cómo te digo? Hasta ahora este es el tema que más me gusta, que menos me disgusta sería.
Bueno, acá se hace muy yacero.
Sí, ahí cuando ya digo, dale, boludo.
Sí, es la escena Canterbury.
Tiene algo, está, porque yo he escuchado algún. Bueno, que yo, por ejemplo, hay un disco muy famoso de Caravan que me agrada.
Sí.
Y se supone que es Canterbury, pero no suena esto. Exactamente. Esto como esto este parece es, como Hard Canterbury.
Bueno, exactamente. Por eso es lo que te estaba diciendo, que es como que es el disco que o la banda que divide, porque el, tiene. Bueno, espera que viene esto.
Dale.
Lo tengo que dejar.
El teclado está bueno.
básicos, boludo.
Sí. ¿Ves, boludo? Buenísimo.
¡Ay, me corrió!
No, ¡ay, no está! ¡No está!
¡Se me fue! ¡Me sobran dedos! De repente tengo 7 dedos en la mano.
Sí, pero la melodía está en otra parte. Está en otra cuenta.
Es la base, es la base, maestra.
La base es todo. Están tocando dos temas distintos.
Bueno, esa es la esencia, boludo.
Está bien, pero es lo que no me gusta. Volvemos a 4, volvemos a 4, ahora sí. Así.
Son muy básicos, boludo. Está mal eso.
Y a mucha onda.
No,
aguante lo básico.
Menos es más, Ángel.
No, son vidas aburridas. Vidas aburridas, monotonía.
Pero lo pasamos
no,
mal.
Sí, no.
No sé, aguante Turbo Negro. Está en 4, boludo. No.
Bueno.
Aguante Turbo.
Y de esta manera terminaba el lado 1. Y vamos a pasar a Driving to Amsterdam. A ver, déjame ver. No me acuerdo cómo terminaba esto.
Si él no se acuerda, está bien. Si él no se acuerda cómo termina,
no, está bien.
No nos preguntes a nosotros.
Vamos con Driving to Amsterdam, el primer tema del lado 2. Y empieza así. Sos muy amargo, Bombi, ¿eh?
No.
Lo que pasa es que no te gusta el jazz. Eso
no,
es lo que
bueno, no me gusta el jazz para nada.
Ese y tiene es el problema.
Cuando le meten el pedal de jazz a full, el jazz.
El jazz.
El jazzer. El jazz-o-matic.
Jazz-o-matic.
Es una guitarra muy jazzera.
Yo pensaba, digo, este disco me resulta anodino. Dije, estoy usando bien la palabra
anodino.
Y la tuve que googlear. Y anodino es algo que es insustancial o que carece de interés o importancia. Dije, sí, para mí es anodino. Dije, está bien, la usé bien.
En tu vida es anodino.
En mi vida, el disco este
¿no
es anodino.
¿No será tu vida anodina?
No, al contrario, no. Este disco se no. torna anodino en mi
no,
vida.
Yo doy fe que no. Yo lo fui a ver tocar el viernes pasado y...
Él da fe que no.
O sea que hice bien en no ir.
Porque ibas a pasar mal seguro.
Era anodino.
Era todo cuatro.
No, no puedo. Era cuatrísimo.
Cuatrísimo.
Era cuatro mayúsculas.
¿Sos un cuatrero vos?
Era cuatro con Q y U como la...
Bueno, vamos a escuchar Cam.
Ah, perdón. Yo estoy tratando de... Para no tener que escucharlo.
Es muy lindo, boludo.
Saltando por la pradera, pisando las flores.
Por la pradera irregular.
Sí, claro. Es un pozo.
Y flores con cardos, de vez en cuando.
Sí.
Con espinas.
Y volcanes, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Y UFOs.
Y dragones.
Este arreglo me re gusta, boludo.
Sí, boludo.
Aunque no sea en cuatro. Pero o sea.
No, es que no me disgusta.
No, a mí también.
Lo irregular.
Lo irregular me gusta.
Acá cambia según el Bombi salto de púa.
Es que es un poco. O sea, lo que me pasa a mí es que me resulta un poco excéntrico, ¿entendés? Es como.
Me encanta lo excéntrico.
Está perfecto, para mí es demasiada información.
O sea,
cierro la boca hasta dentro de muy poquito.
No, al lado de esto. Bueno, si te querés agarrar manos con la poronga que trajiste vos, boludo.
¿Cuál? ¿Esto?
Sí.
No, por favor.
Bueno.
¿Ves? Acá no se escucha bien. No están bien las.
¿Sabes cuánto
las
tiempo
armonías?
Le llevó a grabarlo esto?
4 semanas. O, a ver.
No sé, pregunto.
Muy poquito, ¿eh?
O sea, hashtag es pregunta, ¿eh?
Sí. Ya te abrigo, porque creo que.
Igual, si en 4 semanas grabaron este disco, aplausos. No es fácil grabar esto, boludo.
Podrían venir tocándolo.
Sí, pero acordate que el tecladista vino al toque.
Pero el tecladista es grosso, boludo.
Pero vos, fijate lo que hizo.
Sí, igualmente, claro, no es que estás tocando temas en 4.
Claro.
Aparte, todos tipos que tenían otras bandas.
Claro.
Todos los temas son de Hillage.
Claro, y otras bandas, sí. Y otras bandas de este estilo.
De este estilo, claro, que hacían temas muy
como
este.
Tienen que acordarse cosas muy raras.
To deny the that it's a threat. Es agradable esto. ¿Esto no te gusta tampoco, Bombi?
Ya me tenía re aburrido el disco a esta altura, boludo. Estaba saturado.
Cuando estás negado, no hay manera.
No estoy negado, no me gusta, boludo.
Estás negado,
boludo. No puedes ser tan necio.
No soy necio, sí, boludo.
No puedes pretender que a la gente le guste lo que a vos te gusta.
Sí, bueno.
No, es lo que estás intentando.
No,
es lo que hacemos todas las personas.
Es lo que hacemos todos. Sí. Pero consciente o inconscientemente lo hacemos.
Yo voy a decir algo un poco para...
A ver, el referí.
No me disgustó tanto como el Bombi este disco. De hecho, hay cosas que me gustaron mucho. De hecho, la primera vez que lo escuché dije, esto está bastante bien. Después me pasó de volver a escucharlo y... Yo como ahí digo, che, pero esto no estará un poquito de más. Es como, qué ganas hay que tener para hacer todas estas tres cosas que hicieron que no... No sé.
Es como todo el prog.
No, todo el prog no.
Cosas del prog que me encantan. Mucho prog me gusta. Pero no me, evidentemente Canterbury nunca me enganchó.
No, a mí tampoco, pero esto bueno, me parece que es lo mejor que hay del...
Pero tiene esto, ves, tiene estos arreglos de viola que son hard rockeros, como decís vos. Si están buenos, eso me encanta, boludo.
Sí, sí.
Claro, pues, a mí me cuesta decir, bueno, hubo un cachito que fue en cuatro y había un tecladito que tenía una melodía.
Viene esto. Dale. Me encanta, boludo. Vuelve a subir. Excelente,
eso es
boludo.
Excelente.
Es un emersoniano, no emersoniano. Es lo que a vos no te gusta. Todo cierra.
Tiene todo lo que a mí no me gusta, te dijo. Es una suma de cosas que no me gustan. Este
no, momento. Bueno. Y acá se está haciendo fast. ¿Te das cuenta cómo le mete el pedal?
Parece una guitarra, perdón.
Y se escucha en Camel, se escucha en Caravan.
Este ¿Camel tiene esto?
Sí.
También el Camel más viejo no me gusta. Ese debe ser el Camel más Canterbury.
Claro. Otra vez el jazz.
Sí.
Pero claro, al Bombi no le gusta el jazz.
A mí me gusta, pero...
Poneme
los 5 o 10 minutos, después ya no.
No, pero esto son 2 minutos.
Son 2 minutos, claro.
Sí, es no, muy poquito.
Pero es un disco.
Sí, bueno, pero no tiene muchos pasajes así volados.
Tiene bastante eso.
No, de jazz no, ¿eh? Tiene otras voladeces.
Ok.
Pero no desde la parte jazzeada. Bueno, vamos por el 5.55, espera que me perdí.
Cuando te perdés en un tema, boludo.
No más pregunto, su señoría.
Es que el tema es largo, por eso.
Pero ¿No era que tipo si el tema duraba menos de 7-8 minutos era una verga? En tu presentación del podcast.
No, sí, bueno, pero tenía que reformular.
Claro, bueno, fue hace mucho tiempo.
Fue hace mucho, era joven y experto.
Qué bueno. Mal que la estoy pasando, la puta madre.
15-0. Bueno, vuelve la voz. Se vuelve a cambiar el ritmo y vuelve a la parte vocal. Al hipismo. Me gustaría poner la parte final del tema porque hay algo muy parecido a un tema de King Crimson. Ahora van a escuchar.
Uno es la guitarra y el otro es el Hammond con fuzz. Sí. Parecen dos guitarras, bueno, la verdad es.
Esto que estás escuchando, si escuchan Happy Family de King Crimson del disco. Circus es la canción de. Ay, ¿cómo se llama el disco? Lizard.
Es la época que a mí mucho no me gusta.
De 1970, es muy parecido a esto. Y tiene algo de Islands también.
¿Esos discos tenían algo de Canterbury o es casualidad?
No, de casualidad. Bueno, venía mamando, se ve de la escena londinense.
Claro.
Escuchás este quilombo y es muy parecido.
Para mí es un caos esto.
Es un caos, sí.
Está bien, pero es un caos provocado.
Totalmente. Y así vamos pasando al segundo tema del lado 2 que se llama Stargazers. Que hay una mezcla acá de. El comienzo parece Gentle Giant con King Crimson con Frank Zappa.
No hay manera que me guste, boludo.
Absolutamente.
Bueno, yo obviamente estaba fascinado.
Obvio, no, entiendo.
Y empieza... Pétenle mucha atención, por favor.
¿Cómo lo descubriste antes este disco?
Sí, boludo, me encanta. Escuché esto y dije, listo, es mi disco. Y empieza así.
Acá está la celeste. Sí.
Y de ahí, mira dónde vamos, boludo.
Sí, sí. Iba a decir algo, pero nada que yo diga puede ser más gracioso que ese canto.
Peter Camil, ¿eh? Es muy Peter Camil.
Peter Camil,
Uruguay.
Ahora.
Con mucho cariño para todos los oyentes, sí, uruguayos. Creo que alguno explique el chiste. Que viene de Uruguay, en verdad.
Sí, sí, sí. Tut.
Yo digo, ahora, imagínate que conoces un pibe o una piba, lo que te guste, y decís, che, vamos a casa, tomamos un vino, escuchamos un poco de música, dale, sí. Le pones este disco y es como...
Sale corriendo.
Qué buen método anticonceptivo.
Sí, sí. Pero qué felicidad que te da,
¿eh? Ahora, si se queda y lo escucha, te casás.
Obvio, obvio, boludo.
Me da el disco.
Esta es mi mujer.
Porque o te quiere mucho o le gusta. No sé qué es más peligroso.
Bueno, obviamente este disco lo escuchó mi mujer y es el mejor método anticonceptivo.
Menos mal que ya tuviste hijo, boludo.
Claro, ponerse un Diu. No, ahora soy fanático del progresivo.
Bueno, pasaban muchísimas cosas.
Pasaron cosas.
Sí.
En este disco pasaron muchas cosas.
Guitarra volada.
Sí, es muy ecléctico.
Y vamos a pasar de nuevo a la parte kirmisoniana. Siente el Yayanesca, te diría. Porque sí. Kirmison todavía no hacía esto.
En el 72 ya hacía esto.
No, esto no. Todavía no. Quizá Larkstone sin Aspic.
Cuando entró Wetton.
Sí. Estaba empezando.
Qué loco, Wetton haciendo esto.
Lo que pasa es que esto estaba ya hecho del 71, estaba compuesto.
Ah, ok.
Bueno, muy.
Sí, es re puro, boludo. Es muy rebuscado.
Este quizás sea la parte más prog del disco, más enferma. Y vuelve la melodía, ya pero con voz duplicada. Suns and moons, many cycles, miles of days. Your love shines like a beacon through the haze. Your twin eyes, when you gather jigs. ¿Qué decías, Bombi?
Hay un ritmo ahí que me hizo acordar un tema de Marillion, el ritmo.
Sí.
Que es un pattern de prog
totalmente
muy, muy usual.
Y ahora viene una guitarra muy Brian May.
Varias, hay capas, orquestación de guitarra.
Ahora van a.
Ya había sonado una chiquita.
Sí. Le voy a dar un poquito. Acá viene la guitarra Brian May. Un poquito más adelante, perdón. Antes que Brian May haga estas guitarras, ¿no? Este es el teclado, este es el Hammond. Adelante un poco más.
¿Eso es un teclado?
Ese es el Hammond con Fuzz.
Yo pensaba que era una viola.
Sí, esto, yo también, ¿no? Hasta que lo dijiste, claro. Cuando lo escuchaba pensaba que eran dos violas.
No, no, claro, es el Hammond con Fuzz. Acá viene la guitarra.
Ahí sí es el Hammond con Fuzz. Sí.
No solo por las armonizaciones, sino por el sonido.
El
también.
Sonido, claro.
Y cómo pisa.
Esto no.
Esto no. Esto no lo sé ahora.
Recién ahora me estoy dando cuenta del trabajo del bajo, ¿eh?
El bajo es tremendo.
Tremendo.
Más allá de que me guste o no me guste, lo que toca el bajista es,
sí, es un animal
es tremendo,
salvaje.
Sí, sí, sí. A mí me sorprendió.
Y está lindo seguir el bajo.
Sí.
El tema y te quedas colgado con el bajo.
Y vamos a pasar al último tema del disco, que es Hollow Stone. Y empieza. Nah, cállense la boca, están festejando acá, lamentablemente. Y empieza así. Es un pequeño viaje psicodélico.
Cuando arrancaba este tema, era un bálsamo para mí esto. Este pasaje.
Sí.
Este pasaje.
Sí, este pasaje.
Hay muchas cosas en este tema.
Sí, sí. Muchísimas.
Me pasa algo con las acústicas, que cuando se escucha mucho la púa,
¿Te hace ruido?
Me rompe los huevos. Quiero escuchar la cuerda, no la púa, boludo.
Tut y las acústicas.
Pero le gustó el disco de Tears for Fears. Raro.
No, pero no había ruido más que fuera el. No, si tiene red, un ruido por el.
Consistente.
No, perdón. Volante en el momento. Recalculando.
Le cuesta las armonías acá, no llegan bien.
Sí, no, se queda medio camino. ¿Cuánto va acá del tema?
1:18.
Un minuto 18
que tolerante.
Lo estaba pasando bien. Fuera joda.
Lo que viene.
Lo que viene en Can.
Voy a adelantar al 1. Bueno, ya llega. Que las voces están ahí al límite. Que decís, ay, un poquito más. Ahí va. Te duele.
Sí, lo hice bien, autotune.
Te castañan los dientes. Pero sale el sol. Una atmósfera casi onírica, si querés.
¿Cuánto va de tema acá?
Suficiente va.
200 minutos.
No termina más.
2 minutos 24.
Bien.
Suficiente.
No, hasta casi. Yo quiero ver cuánto fue el límite de lo que me pareció agradable al oído.
Ok. ¿Esto te resultó agradable también?
Sí, esto también.
¿Sí?
Sí, esto también.
¿Versus lo anterior?
Sí, claro. Comparado con todo lo que vino antes.
Qué raro, boludo. Hay cosas muy parecidas a cosas que ya pasaron.
Sí, pero están metidas muy. Hasta ahora viene todo seguido lindo.
Ah, ok.
El otro, por ahí estaba esto metido en el medio de un caos.
De un cataclismo.
Esto viene de corrido.
Sigue siguiendo
bien.
No le saco la ficha al Bombi. En realidad le saco la ficha al Bombi.
Soy muy obvio.
Sí.
El Bombi tiene una ficha muy obvia con excepciones.
Claro, sí. Hay pequeñas excepciones.
Que las vamos a ver en el próximo programa. Empieza el solo de Hammond con bass.
Casi el tempo no cambió nunca.
No,
hasta ahora.
Y va siendo un increciendo,
pero sigue.
Muy suave. Típico sonido de Canterbury.
Hubo un montón de cosas re distintas que todo dijiste típico sonido de Canterbury.
No, digo el sonido.
Ah, el sonido del teclado.
Del teclado.
Ah,
por eso decía, la sonoridad. Es lo que lo mantiene más o menos la coherencia en todas las bandas.
En lo que es el estilo del.
Claro. Es decir, esto en Caravan se escucha mucho, por ejemplo. Además, ellos venían tocando con Caravan.
Por ahí, en el disco de Caravan yo vi gran guitarra.
¿Viste cómo cambia eso? Es muy lindo, muy agradable. Voy a pasar al minuto 5:59. Que es cuando hay un cambio abrupto. Acá sí hay salto de púa, ¿eh?
Bueno, fueron 6 minutos que
Pero todo está mal.
Esta parte.
Black Sabbath.
Fue lo que más me gustó del disco. Este pasaje fue lo mejor del disco.
Muy raro, boludo. No está mal. Pero salto de Cuba.
Sí.
Y me dice que no está mal. No te entiendo, Bombi.
Yo dije que había salto. Vos no dije que esté bien o que esté mal que haya salto. Tampoco pongas palabras que yo no dije.
Pero lo decís con la cara ofuscada.
Porque era horrible lo que estaba en el otro tema. Este es un salto de Cuba que es un lugar lindo. Pero a mí no me molesta los saltos de Cuba. Me molesta la música que no me gusta.
Bombi, no tenés consistencia.
Totalmente, boludo. Totalmente que sí. Vos no tenés ni idea, boludo.
Yo tengo mucha idea, que ese es el problema.
Bueno, tú tenés mucha idea, no es idea.
A mí me encanta porque hay gente que a veces me pregunta sobre estas conversaciones y dicen, che, pero este ángel es un poco pedante. Digo, no, es un amor.
Yo soy pedante acá.
Claro.
Solo acá.
Vos sos el dios de los trolls, amo.
Obvio.
Tipo, nos tenés atados de una pelita, Eli, a mí.
¿De una qué?
De una piolita.
De una piolita. Ah, de una película italiana, no, cualquier cosa.
No,
Es que procesa en prog.
No terminamos el programa de prog y ya estás en pedo, Ángel.
No estoy en pedo, boludo. No, estoy escuchando
a Black Khan.
Ah, ok, te está haciendo mal Khan.
Raro final, ¿eh? Final caótico, obviamente, como corresponde.
Pero no hay que hacer un final.
Es un final.
Pero haciendo...
Y dale que va.
Sí, no, no como el final de UFO que...
Se fue para, se pañó para un lado.
Un avión.
Y aterriza.
O se estrella.
Aterriza. Y todos aplaudimos.
Qué paja me da la gente que aplaude en los aviones.
Sí, totalmente. Argentinada total. Terminó el disco de Khan, señoras y señores. Bueno, entonces. Vamos a hablar de la tapa del disco.
La tapa del disco.
La tapa del disco está buena, ¿eh?
Boludo, la tapa del disco. No, la tapa del disco me encantó.
Pumi, ¿qué pasa hoy?
No me gustó, boludo. No me puede no gustar.
La tapa del disco me encantó.
¿Querés que te recuerde Teenage Fan Club y todo lo que dijiste sobre ese disco?
No, pero boludo, la tapa del disco de Teenage Fan Club
es una poronga.
Está hecha con el paintbrush, boludo, de Windows 95.
Y para colmo le hizo juicio a Gene Simmons, por
ejemplo. Son unos hijos de mil chutas, boludo.
Le hizo juicio a Gene Simmons.
Bueno, la tapa del disco la hizo David Anstey.
¿Conocido?
Sí, porque ¿sí? hizo la portada, por ejemplo, de Days of Future Past.
Ah, de Moody Blues. Blues.
Bien. De Moon Madness.
Que la película de X-Men.
Hay una película, es verdad.
Days of Future Past. Bueno, Moon Madness.
Moon Madness de, o sea, de Campbell. Sí. Ten CCs de Ten CCs. Que es horrible la etapa. Watch All Lily de Caravan. Sí, entre otras. La mayoría
no, está bien, de los, pero de tipos conocidos. Ha hecho conocido varios.
Hizo muchas, sí. Si uno se mete, puede ver y ahí va a encontrar muchas otras tapas de discos. ¿Qué pasó después?
¿Qué pasó después con Khan?
Bueno,
¿por qué desaparecieron?
Antes de que sigas, ¿puedo hacer un paréntesis wikipedístico?
A ver.
La celesta, que es el instrumento desde el que estamos hablando, es un instrumento musical de percusión.
Sí.
Es un armonio con la apariencia de un pequeño piano vertical, pero es se califica entre los instrumentos idiófonos. O sea, que quiere decir que resuena todo el instrumento y no la cuerda.
Claro, bueno, Béla Bartók tiene un
una pieza para
para orquesta y celeste. Es celesta.
Celesta. Entre
bueno, porque es italiano en realidad.
Entre discos o artistas que usan este instrumento, bueno, está en Tarkus en Emerson Lake and Palmer.
Sí, está, obviamente.
Lo toca un tema de Rolling Stones, Velvet Underground, varias más.
Ah, para. Pero, qué buen dato, ¿eh?
Y recientemente Björk hizo construir un instrumento que, basado en la celeste, que se llama gameleste, porque ese combina las propiedades de la celesta y el gamelán, que es un metalófono, no sé.
Metalófono.
Bueno, pero el que usa la celesta también es Mike Oldfield en Tuber Bell, si no me equivoco.
Y también Sigur Rós
usa de todo.
Sí, usa de todo, pero creo que es uno de los instrumentos que dice al final.
Y también Sigur Rós usa la celesta.
Claro, Sigur Rós y Björk son bandas que buscan sonidos raros.
Pero esto es Sky Celesta.
Bueno,
que no sé qué
debe ser una variedad. No encontré.
La tocan flotando en el.
Es una versión bien prog del
es la celesta de Sky Bellinson.
Claro, bueno.
Del pato. ¿Dónde hay un pato con tu nombre?
Sí, necesitamos un pato.
Bueno, ¿qué pasó con Khan?
¿Qué pasó con Khan? Bueno, Khan fue una banda, como les decía, efímera, que estuvieron activos solamente 2 años, del año 71 al año 72. Y Space Jantis fue lanzado en junio del 72 y hicieron una pequeña gira por el Reino Unido.
Ah, bueno, tocaron en vivo.
Sí, con Caravan, como corresponde. Y en octubre del 72, Hillage decide disolver la banda. No sé por qué.
¿Él siguió tocando?
Bueno, ahí vamos. El tipo es muy activo. Es muy activo. Entonces, vamos a focalizarnos primero con Hillage, el guitarrista. Se unió brevemente con Kevin Ayers.
Kevin Ayers.
De Soft Machine.
Sí, señor. Tengo un par de discos de Kevin Ayers.
Sí. Muy bueno, la verdad.
Y muy original.
Quizás lo conocían a los de UFO en los primeros años.
Kevin Ayers.
Muy probablemente.
Kevin Ayers es muy amigo de Mike Oldfield.
Exactamente. Era muy amigo.
Era, sí, se murió.
Sí, se murió. En junio del año 73 participó como guitarrista en el debut en vivo de Tubular Bells de Mike Oldfield.
Eran todos amigos.
Se hizo fanático de Gong y rompió tanto las pelotas que se fue a Francia y se unió a Gong. Fue participó en Gong y de hecho estuvo en uno de sus discos que quizá traiga aquí. Gong, ¿se acuerdan que era como el Osric Tentacles, pero de los 70?
Uruguayo.
No, de los 70.
Pierre Morlaine.
No me acuerdo. No tengo mucha data de Gong. Me gusta algunas cositas. Bueno, era un tipo muy inquieto, porque esto yo les había comentado que se había ido a Gong en el 73. Y en el año 75 deja Gong y comenzó su carrera solista. Y durante el año... Qué bueno lo que suena. Durante la década de 19 de los 80, Hillage se hizo productor discográfico y trabajó con Simple Minds.
Mira.
Eat Bites, banda neoprog.
Bueno,
Eat Bites
es una banda neoprog. Sí.
No conozco.
Murray Head, que no sé qué es.
¿Murray Head?
Sí.
El que cantaba One Night in Bangkok.
¿En serio?
Sí.
Nash, The Slash, Real Life, Cock Robin.
Cock Robin, sí, lo conozco.
Tony Banks.
¿Qué disco trabajó con Tony
Banks? No sé, boludo. Habría que googlearlo. Lo voy a googlear. Y en los años 90 trabajó en el álbum de Charlatans de 1994, sí. Up to Our Hips.
Con Charlatans. Sí, Charlatans, sí. Era muy a Manchester.
No conocía, yo lo escuché y dije, qué raro. Bueno, para que vean cómo va mutando la gente, ¿no?
Sí, sí. Se van adaptando. El tipo, evidentemente, con la cabeza muy abierta.
Muy abierta. Hillage también colaboró, bueno, si escuchás Gong, nada que ver con... Bueno, tiene algunas cosas con esto. Hillage también colaboró con Osric Tentacles, como era de esperar, en el año 2004 en el disco Spirals in Hyperspace. Y tocó con Hawkwind, en diciembre del año 2015 y en el año 2018 también, en reuniones posteriores a que se había ido ya Lemmy.
Sí, se fue al 70 y pico.
Exactamente. Vamos a hablar ahora un poquito de Dave Stewart, el tecladista.
Se casó con Nanny Lee.
Termina este efímero proyecto que en realidad él estaba como invitado y sigue con Egg, pero en el año 73 la banda se disuelve. Entonces forma Hatfield and the North y graba dos álbumes. Y toca una breve reunión con él en el año 74. Y en el año 75 se disuelve Hatfield and the North.
Siempre lograban lo cumpido en el aire, la
forma,
banda Canterbury.
Pero forma National Health.
Todas las que nombraste eran del chabón.
Estás hablando de estos dos músicos porque en la tapa figura featuring.
Exactamente. Esa, ¿no? Es una tapa B que vino después. La original no decía eso.
Ok.
Pero eran los miembros más importantes.
Pero es la misma nave espacial.
Es la misma nave espacial con ese agregado fileteado. Bueno, y lo más interesante es que cuando forma National Health comparte escenario temporariamente con Bill Bruford.
Mira vos.
Bueno, obviamente que se acababa de ir de King Crimson. Se había ido de Yes, se acaba de ir de King Crimson y pegaron tan buena onda...
Que se fue.
Que Bruford lo llama y le dice que toque teclados y es su maestro.
Estoy muy bien.
Además, Bruford es el...
El que se va.
El que se va.
The one that got away.
Bueno, pegan muy buena onda y le pide que toque teclados en su primer álbum solista, Feels Good to Me, del año 77. Bien. Pequeñito dato falopa. En 1980, y esto te va a interesar mucho vos. En el año 81, Stewart, tecladista de Can, cambia de dirección musical rotundamente, obviamente eran los 80.
Los 80.
Y empieza a hacer arreglos pop y composición de canciones, y la pega mucho en un arreglo especial que hizo el clásico de Motown de Jimmy Ruffin, What Becomes of the Breakhearted, y lo llama en las voces al cantante de The Zombies, Colin Blunstone.
Ah, mírame vos.
O sea, lo ubicás el tema.
Del tema no, pero...
Bueno, vos tenés el DVD de cuando se reunieron hace unos años atrás. Y lo hacen. Que
yo veía no veía la parte que se ocupaban
bueno, de... Bueno, claro, tocan ese tema que es de Colin. Bueno,
los arreglos son de
este tecladista. Y bueno, quedaría el bajista y el baterista, que lamentablemente no tuvieron demasiado éxito, pero Nick Greenwood, que es el bajista, lo agarra a Eric Pitch, el baterista, y le dice, bueno, vamos a hacer un disco. Y lo agarran a Bunk Gardner, que es el saxofonista de Frank Zappa, para grabar su primer disco solista, Cold Cuts, de el año 1972, que es un muy buen disco, yo lo escuché, es bastante psicodélico, y tiene algo de The Crazy World of Arthur Brown, ese tema, ese disco, esa banda setentosa, fines de los 60, que donde tocaba Carl Palmer. Y después no se supo más nada de él.
Se puso una colchonería en Canterbury.
Sí, le muestro cómo es la nave espacial completa. Esa es la tapa del disco completa. Sí, que es una como una...
Se la vamos a mandar a las personas que aguanten a Metal Prog Pop.
Exactamente. Así que bueno, muchachos, este es el disco que quería traer. Una pequeña rareza. Fue bastante festejada por algunos amantes de rock progresivo y me gustaría escucharlos a ustedes. Antes, bueno, me gustaría decirles que no tengo nada para decir, si les gustó este disco,
no escuchen nada. Algo de Canterbury, por ahí.
No, pero ponele algo de Canterbury, algo de Egg, algo de Gong.
Algo de Egg van a encontrar. El primer disco de Egg es muy bueno. El de Caravan, el de Pink... ¿cómo era?
The Land of Graham
Pink. The Land of Graham Pink es un lindo disco. Puede ser que les guste. Quizá lo traiga.
Ese disco a mí me agrada. Así bueno, que es un agrada, poco distinto.
Entonces voy a escuchar ese porque si algo me le agrada, para mí es una
venia. Es más
a vos te va a aburrir.
Sí, a vos te va a aburrir.
Entonces no voy a escuchar.
No.
Es más agradable al oído, digo.
Exactamente. Es para escuchar. Tiene momentos muy... Tranquis. Muy tranquis, muy largos. No te va a gustar.
Ahí es donde no coincidimos.
Bueno, vos sabés que es un disco que me... No sé si traerlo porque me cuesta... Este, viste, lo puedo defender, pero ese estoy ahí.
Te va a costar más.
Me va a costar mucho defenderlo.
No, si te digo es un embole, me vas a decir sí.
Sí, sí, es un
embole. Claro, sí. Perdón por traerlo, te vas a largar a llorar. Sí, no,
va a terminar. Y el disco, y el tema que más me gusta es Space Shanty, el primero, me parece. Y ahí, pisándole los talones, Stargazers, que es el tema más prog del disco. Así que bueno, me gustaría escuchar sus opiniones.
Uy, quiero ir yo.
A ver.
Me pasó algo muy raro con este disco, que no me pasó nunca con ninguno de los discos que trajiste. La primera vez que lo escuché me encantó. Y a medida que lo seguí escuchando me pareció cada vez peor.
Mirá vos.
Qué raro.
Qué raro. O sea, yo no puedes confiar en vos mismo.
No, jamás. Hace años que cada vez puedo confiar menos en mí mismo. Pero digo, creo que tiene que ver con esta cosa que tienen en este disco, que son partes, son muchas partes muy distintas en el mismo tema, y son temas que... O en Palaprog no son tan largos, pero son muchos temas de 9, 8, 7 minutos.
Sí, son temas largos, es verdad.
Y como que me iba perdiendo en los temas. Entonces no sabía si estaba escuchando un tema, estaba escuchando el otro. Viste que, o sea, yo salvo las últimas escuchadas, que es donde tomo nota, las primeras no miro qué tema está sonando, ¿viste?
Sí.
Es como que escucho y que me lleve, a ver qué siento. No digo, uy, a ver qué minuto va, a ver si cambio de tema. A veces pasa que... Especialmente en el prog, no te das cuenta si cambió el tema o crees que cambió el tema y no cambió.
Y no cambió, claro.
Entonces, básicamente es un disco que me... A ver, me parece que está bueno.
Como primera escucha.
Sí, como primera escucha. No, pero dentro de otras cosas, o sea, comparando con otras cosas que han venido al podcast, me parece que está bien. Pero me parece que está bien porque tiene partes que me gustan mucho, pero tiene muchas que no. Pero las partes que me gustan mucho, porque están muy buenas, me gusta, me compensa. O sea, la suma me da positiva, pero no es un disco que me parece espectacular.
Bien.
Como otros que has traído. Y a raíz de eso es como me cuesta decirte qué tema favorito.
Porque te gustan pedacitos de temas.
Me gustan pedacitos de temas. Me encanta esa parte de... De Space Shanty, es eso. Me encanta. Y si el tema fuese eso...
Está sonando ahora.
Bien. Me encantaría, pero me encanta, me gusta mucho también en Mixed Up Man from the Mountains, las partes 4x4, sí, que son excelentes.
¿No te gustan las partes hippies?
Y no, toda la parte hippie no. Así que si tengo que elegir un tema, te diría el primero, porque también si la primera vez que lo escuché me encantó, debe ser porque el primero me pegó.
Sí.
Me parece que está muy bueno el primer tema.
Y además quizás es el más hard rockero.
Puede ser.
Por eso es que más partes de Hard Rock
tiene un inicio muy Hard Rockero.
Y en el medio vuelve cada tanto. Sí.
Claro, vuelve con el tercero, con por ahí el King, con Stargazer también en algunas partecitas, pero ya Hollow Stone es como, uy, qué paja.
Llegás baqueteado al final.
Y llego cansado, eso me pasa.
Muy bien. Gracias, Tut.
No, pero me encanta y la historia es de que sea un disco así como que salió de costado.
Perdido.
Salió. Eso para mí le suma mucho.
Sí, sí, sí. Le suma mucho. Salió de prestado casi.
Sí, sí. Bombi. Bueno, sí, obviamente a mí no me gustó. Perfecto, me parece perfecto que vengan estos discos.
No, es pues, que
si me traes un disco que a mí me sea muy fácil.
Claro.
Además,
el programa sería un embole.
Sí, si todos coincidimos, es un bodrio.
El de UFO fue un embole.
Voy a traer uno. Bueno, igual con Elepantera ya gané, sí, dos de programas de que
dos años ya de gracia.
No, la verdad que lo sufrí mucho el disco. Encontré muchísimos menos pedacitos que me gustaban.
Me llamó la atención, es decir, sabía que no te iba a gustar la parte yacera. ¿Está cerrado eso o no? La parte yacera, porque sé que no te gusta el jazz. Pero pensé que te iba a gustar más.
Lo que sí te va a sorprender cuando te diga cuál fue el tema que a mí me gustó. El último,
obvio que te gustó. Sí,
porque es el tema más parejito para mi oído.
Sí, claro.
Donde se mantienen más en la misma parte.
No me sorprende, entonces.
Por eso. Y a mí los temas que cambian demasiado me ponen nervioso.
Claro. Bueno, como gran parte de la escena Canterbury.
Bueno, claro. Pero bueno, el de Caravan no, por ejemplo. El de Caravan es mucho más accesible, por eso me cayó simpático. Pero la verdad que la pasé mal. La pasé mal con este disco.
¿La pasaste mal?
La pasé mal, sí.
Bueno, yo no.
Me costaba mucho. Bueno, por eso. Me costaba muchísimo volver a escucharlo.
Pero está bueno, porque vos te das cuenta la diferencia de personalidades.
Sí, tremenda, sí.
Es impresionante.
Yo lo escuchaba y decía, te juro, pensar, tú debes estar re sufriendo con este disco. Y no.
Sí, no sufrí, o sea, es como hay un momento que me daba paja, pero no sufrí.
Está bien, no, por eso.
Pero, ¿sabes qué pasa? Yo te imaginaba vos, Ángel, escuchándolo en éxtasis absoluto.
Total.
Diciendo, ay, o sea,
casi elevado.
Este disco es tan Ángel.
Sí.
Tipo, lo ama, me doy cuenta que lo ama.
Y es gracias a vos.
¿Por qué?
Porque gracias a vos lo descubrí.
¿Cómo es eso?
Y porque él fue el que dijo, la propuesta de él fue, traigamos una banda o un disco que no conozcamos. Y ahí conocí Jazz Da Urfa, conocí Can. Y conocí un par más.
Un par más que van a venir en algún momento.
No sé.
Trae.
¿Estás seguro?
Sí, dale.
Uy, bueno.
Yo me hago. No sé. Traeme uno de hardcore, no hay problema. Traiga, tiren. Tiren que hay aguanta acá.
Bueno, yo ya te pasé el de Demon Fact, pero nada.
Pero es muy cortito.
Es muy cortito.
Y bueno, mejor.
igual no sé si me gusta tanto.
Claro, ese es el tema. No es tu palo tampoco. Bueno, ya va a llegar el momento que traigamos un disco que no de nuestro estilo que no nos guste.
Ya.
Eso va a ser muy divertido.
Apúrate porque Korn cada vez me disgusta menos.
¿Qué?
Korn cada vez me disgusta menos.
Upa, no, entonces me tengo que apurar.
Hay que apurarse.
Apurémonos. Sí.
Bueno, mis queridos
amigos. Ya te dije el tema, sí.
Ah, perdón.
Usted lo dije. Holocausto.
El último, sí. Perfecto. ¿Ya cerramos entonces?
Podemos cerrar. Yo quiero recordarles a nuestros oyentes que si les gusta lo que hacemos, si nos quieren dar una manito para seguir haciéndolo y ver si en algún momento arreglamos el fader o ahora tenemos un tema, que el Bombi ahora toma alcohol. Que
toma alcohol,
antes no lo pasaba. Cual ahora hay más consumo.
Hay más consumo de alcohol. Entonces,
me
nada, si
quieren
una mano
ustedes,
para hacer esta locura que nos gusta tanto y que le sumo un poquito, les hace pasar bien un rato como nosotros, pueden entrar en aguante.metalprocpop.com si están en Argentina, y si están afuera en patreon.com/metalprocpop, y ahí van a encontrar lo que, nada, si nos quieren dar una manito todos los meses, pequeñita, a nosotros nos ayuda, y si se suman van a recibir un email con mucha más data, con
videos,
las notas que nosotros usamos también para armar esto y más material, y los videos de los programas también van a poder ver. Perfecto. Y bueno, esa movida y nada y más cosas, pero bueno, ya la van a ver ahí, está todo explicadito. Así que bueno, muchas gracias por apoyarnos y les aseguro que estamos trabajando en eso. Todavía no mandamos los primeros mails, pero va a pasar pronto.
Hablen con sus amigos, háblenle sobre el podcast. Nosotros nos
encuentran en Instagram
muchísimo.
Como MetalProcPop, en Twitter como MetalProcPop, en Telegram como t.me/MetalProcPop. Ahí hacemos anuncios y ahí hay un botón que dice discutir y se suman al chat, que es fantástico. Que hicimos una juntada.
Una juntada, exactamente.
Gracias a Ari y a toda la gente que se sumó.
Excelente, Genies. Muy buena onda.
Muy buena onda.
Muy buena onda.
Y no mucho más, no sé.
Bárbaro, buenísimo. Entonces, sigan conectados. Mi nombre es Ángel Apino, soy fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Villarino, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Ahora sí, sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta luego, amiguitos. ¡Me equivoco de botón! ¡La puta madre!
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.